Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. El programa de hoy va a estar ligeramente diferente. Y no les voy a decir por qué. Simplemente comenzamos. Yeah. Yeah. Pues hoy tenemos a un invitado de super mega lujo.
Ah, caray, ¿dónde está? ¿Dónde? No lo veo.
No llegó. Entonces, pues, nos tenemos que ir contigo, ¿está bien?
Así es.
Ok, entonces, como no llegó el invitado de mega lujo.
Como todos los luchadores.
Vamos a platicar, ya que pues es el que sí llegó.
Así es.
Y hay que darle derecho. Así es. Porque llegó.
Soy el luchador que sí llega a la lucha, señores.
Exactamente. Tenemos con nosotros al primer títere luchador. Así Pancracio.
Y el mejor luchador de aquí hasta el espacio.
Así es. Eso, sobre todo con un ego muy bien ubicado.
¿Sabe que la cosa del ego es algo que es negocio en los luchadores? Usted puede ser muy buen luchador, pero si usted no sabe capitalizar su ego, pues no.
Valiendo.
No. Así es.
Igual al revés.
Así es.
O sea, el ego puede hacer parecer que un luchador es muy bueno.
Fíjese que sí. Eso, últimamente, desgraciadamente es verdad, ¿eh? Pero sí, también.
Oye, Pancracio, gracias por estar aquí, primeramente. Qué gusto. Eso es todo. Oye, Pancracio, tú eres un luchador.
Yo soy un títere luchador.
Luchador. De lucha libre, vamos a dejarlo porque luego van a decir, ¡ay, es que es un luchador de la vida! No.
Pues también, va.
Ok, entonces, ¿tú desde cuándo luchas?
¿Sabes qué? Yo empecé a luchar como desde 1960.
Bueno,
así es. Yo era el que vendía los chicharrones ahí en el Neri Santos.
Ok.
Y después ahí me dieron chance de empezar a entrenar. Así es.
Y empezaste a luchar primero para vender la mercancía y luego ya después para... ¿Desde el principio tenías máscara?
No. ¿Sabe que yo trabajaba, como sabes, yo soy un títere, ¿va? Y soy de tela. Entonces yo estuve en el gimnasio desde mucho tiempo porque yo era parte de las telas con las que limpiaban ahí las mesas.
Ah, entonces sí, ya eres de abolengo.
Ya agarraron la tela y de ahí me hicieron.
Ah, muy bien. Y ese pedacito de tela que quedó también brillosito, te hicieron tu máscara.
De ahí me hicieron mis máscaras, así es. No, ya mis máscaras me las hizo el señor Aciel, un mascarero de aquí de Ciudad Juárez, un saludo, ¿eh? Ya cuando me lanzaron como al luchador. Estrellato. Con mi regreso de Pancracio hace 3 años.
Ok, así ¿y es. Tú perteneces a alguna liga de luchadores, algún grupo en particular o tú eres por la
Yo soy,
liga?
Como dicen por ahí, soy de los luchadores independientes.
Sí, he oído eso.
Por ahí dicen, había un luchador, el señor L. Park, ¿verdad? Que decía, soy muy, una grosería, ¿verdad? Que los títeres no hicimos groserías, para estar en una sola empresa. Así es.
Ok. Oye, Pancracio, fíjate que yo tengo la teoría de que todos los mexicanos, sin excepción, tenemos una anécdota que tiene que ver con la lucha libre.
Así es, definitivamente.
La lucha libre es como una especie como de legado cultural que tiene México hacia el mundo.
Así es.
Porque ahora, pues, ahí está que los de Estados Unidos, que son más extravagantes y todo. Pero no son más que una adecuación de nuestra lucha libre.
Así es.
¿A ti cuál de las luchas libres te gusta más? ¿La clásica o ahora esta nueva con muchas voladas y con todo el rollo acá violento y así? ¿Cuál
pues
es la buena?
En cierta forma, la lucha libre siempre ha sido la misma, ¿va? Lo que ha bajado, a lo mejor para nosotros que somos más clásicos, ¿va? Ha bajado a lo mejor la calidad porque los muchachos ya no entrenan como antes.
Es diferente, ¿verdad?
Ya es muy diferente. También ha bajado un poco, puede parecer cliché, pero es verdad, ha bajado un poco el respeto que se le tiene como luchador a la lucha libre, también ha bajado un poco, ¿va? No voy a decir que todos, hay luchadores nuevos, jóvenes, ¿va? Que traen esas bases de la vieja escuela y lo siguen haciendo muy bien, pero pues usted sabe cómo es las redes sociales,
sí,
¿va? Y todo
es que
eso.
Ahora el espectáculo vende así más es. Que el deporte, porque la así lucha es. Libre es un deporte.
La lucha libre es un deporte espectáculo.
Y el que no crea que es un deporte, lo invito que ya no a luchar, que se
no,
suba. Que se
no, a un entrenamiento nada más.
No, deja de entrenar. El hecho de subirte al cuadrilátero.
Subirse nomás, subirse y bajarse.
Sí. Yo he tenido la suerte de subirme a uno y la verdad es que me persiné 3 veces antes de subir porque hasta para eso hay que tener condición.
Así es.
Y luego para bajarte, pues, también.
Ahora imagínese todas las cosas que hacemos allá arriba.
¿Sabes qué? Lo primero que me asombró cuando me subí, yo creía que el piso no era tan duro.
Así es.
Yo pensé, dije, como se dan sus
buenos. Tienen un colchoncito, guamazos, todo el mundo dice.
Sí, sí, sí. Algún, aunque fuera una espuma, una cosa así.
Así es.
Y nada, que lo que tiene abajo son pedazos de alfombra.
Así es, pedazos de alfombra.
Y está bien duro.
Así es.
Entonces, hasta el simple hecho de los guamazos, ya estamos hablando.
Así es.
De que, a ver, es condición física, pero necesitas aprender a caer.
Así es, totalmente. ¿Sabe que siempre se habla? Esa es la pregunta, que siempre, lo que siempre dicen todos. La lucha libre es falsa. Siempre se dice eso. Pues será falsa, pero los golpes son reales.
Sí. ¿Sí?
Y el dolor también es real, ¿va? Pero también lo que es la real es la calidad, ¿no? O sea, no cualquiera se va a subir, se va a poner una máscara y se va a subir y ya va a ser luchador,
¿va? Exacto.
O sea, hay incluso fisiculturistas que no han aguantado los entrenamientos
pues
de la lucha libre.
No, que ver.
Así es.
Oye, lo que sí se siente bien rico es cuando te dejas caer sobre las cuerdas y que te
ándele,
regresa.
Ándele.
Eso se siente
ándele, sí.
Súper padre.
¿A usted le tocó hacerlo?
Sí.
¿Y qué sintió? A ver.
Es que es, bueno, la lucha libre es un deporte espectáculo, como bien lo dices tú, en el cual nosotros somos 100% observadores.
Así es.
Por ejemplo, si a alguien le gusta el fútbol, se pone a echar una cascarita. Si a alguien le gusta el básquet, pues ahí es. Y la lucha, pues lo más que puedes hacer es echarte un round con tus hermanos o con tu papá. Así, no así. Es un deporte
un
que
lance.
Tú puedas. Exacto.
Así
o
es.
Una ventaja.
Si no es así, como que vamos a aventarnos una luchita libre,
sí,
ahorita que
sí,
no tenemos nada que hacer.
Sí, vamos al parque. Ándale, exactamente. Es. Entonces, el grueso de la experiencia con la lucha libre es verla.
Así es.
Y luego nos dicen que, como es tan espectacular,
así
que
es.
No es fidedigna. Entonces, el hecho que la mayoría de la gente lo ve en televisión, porque también se pierden de ese saborcito que
así
es estar en la,
estar
en la arena.
Así es.
Es otro universo. Te,
es otro
te impregnas
universo.
De esa energía. Es muy, 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 muy particular.
Y sobre todo en las arenas chicas.
Bueno, sí,
las arenas chicas que claro, los grandes como lo que hacen en el Neri, ¿verdad? Las grandes funciones que hacen en el Neri, cuando vienen estrellas internacionales, nacionales, claro, ¿verdad? No se compara, pero pues a veces no hay lana para irse hasta enfrente.
Está complejo.
Y pero de todos modos no es lo mismo estar en una arena chica en donde usted le puede gritar al luchador, ¡ah! Ya sabe qué va.
Sí.
Y y él se voltea y le contesta.
Sí.
Y luego usted le contesta a él.
Sí, sí, sí.
Y luego se contestan todos.
Ya se baja y se agarran acá abajo. Continúan la lucha.
Así bueno. ¿Sabe que en la lucha libre usted puede decirle al luchador lo que usted quiera? Mientras tanto, no haya contacto físico. Ese es el único respeto que debe haber. Pero usted le puede decir lo que usted quiera, de lo que usted quiera, si lo conoce, si no lo conoce, de su mamá, de sus hijos.
Y el luchador no te
luchador
va a hacer nada.
No lo va a tocar tampoco usted. Pero le va a contestar, ¿verdad? Le va a contestar.
Es que es un además. Te desfogas.
Así es.
Es así como que sales de la lucha libre así, relajado, relajado, relajado.
Así es.
Porque es como una conexión emocional entre los buenos y los malos.
Así
y que
es.
Tus broncas se vuelven el malo y el, o el que gane.
¿Andy?
Y le da la torre al otro, porque aquí es la única parte en donde se vale identificarte con el malo.
Así es.
Que no se ve mal.
Así es, también. O que también va, se vale ir con el malo a decirle cosas, que también ese es otro desfogue, ¿verdad? O sea, por decir, muchos luchadores, por eso prefieren ser rudos, ¿no?
Los quiere más la gente.
Los quiere más la gente, así
sí.
es. Son más entrañables, ¿verdad? Hay un luchador, por decir, ya se me olvidó su nombre,
bueno,
tan famoso que es.
Ahorita te acuerdas.
Pero por ahí decían los luchadores, ¿verdad? Que él decía que él no era, violento, que él era un rudo, ¿verdad?
Entonces, que es diferente.
Así es. Entonces, él decía que él no le hablaba al público, que él no se metía con la gente,
ajá.
que no le gustaba, ¿verdad? Que lo único que hacía es ver quién es el ídolo de la gente y sobre de él iba. Y eso hacía que la gente lo diera. Y él ya nada más se paraba y se reía de todos.
Oye, Pancracio,
Silvercat Junior, ya me acordé, señor Silvercat.
Ah, ya salió.
Señor Silvercat, sí.
Oye, una vez me platicó un luchador que todos los luchadores en algún momento de su carrera tenían que ser técnicos y tenían que ser rudos.
Así
y ya
es.
Después decidir en dónde quedarse.
Así es, hay que conocer las dos escuelas, así es.
Ok, ¿tú eres técnico?
Yo soy de las dos escuelas también, así es.
Ah, ¿tú así vienes?
Sí, sí, así es.
O sea, no has
elegido. O sea, yo conozco las dos escuelas, pero como yo soy títere, ¿va? Y no hay más títeres luchadores.
Ah.
Hay rudos técnicos y títeres.
¿Y contra quién peleas entonces?
Contra el señor Nefasto, pero ya cuando peleo como humano, ¿va? Con la magia de los títeres me convierto en un luchador humano. Hasta ahorita solo he tenido cinco peleas profesionales. Luché en una por campeonato, no gané. Bueno. No gané precisamente por no entrenar, ¿verdad? Porque es muy importante. Sí, la verdad, soy huevonzón, la verdad. Por eso le digo que sirve más lo del figureo y luego sí, venir sí, y sí, dar sí. entrevistas y
ya
todo eso.
Ya ha funcionado mejor eso.
Funciona mejor.
Ok. Bueno, decía yo hace ratito que todos los mexicanos tenemos una anécdota sobre así la lucha es. Libre. Personal o que nos la haya contado la abuela o el tío, pero es un deporte muy entrañable en la mentalidad del mexicano. Y a eso también se le suma que en la época del cine de oro, pues nos recetamos a los luchadores por 1,000 películas.
Así es. Entonces, imagínense nomás, nuestros superhéroes mexicanos.
Exacto, y surge entonces nuestros superhéroes que se pelean con vampiros, hombres lobos, con momias, espías rusos, alemanes.
Hasta con comunistas. Así es.
No había enemigo pequeño.
Así es.
Pero siempre ganaban.
Siempre ganábamos, así es.
Y otra característica del cine de la lucha libre es que era muy futurista, porque el santo traía celular desde los 50.
Así es, y traía su, ¿cómo se llama? El Apple Watch.
Sí, sí, y tenía su computadora, y tenía sus teletransportadoras.
Así es.
Era muy futurista esta cosa de la lucha.
Había billete. Por lo menos en el universo del santo.
Pues aparte que había billete, había creativos a su alrededor, muy importante. Pero todo esto no hubiera sido posible si el deportista que estaba actuando no hubiera sido un verdadero ídolo de la afición.
Imagínese y luego después irlo a ver a la lucha.
Ay, eso hubiera sido genial, ¿te imaginas?
Después de haberlo visto ahí darse un tiro con los vampiros.
Y ver que sobreviviera. Ahora verlo
ahí
darse
un tiro, ahí sí.
Eso estaba muy padre. Bueno, tú como... ¿Cuál es tu experiencia que te lleva a querer ser luchador? Aunque te hicieron desde el principio luchador, pero si no hubieras querido, te quitas la máscara. Bueno, le dices a alguien que te quite la máscara y te dedicas a seguir vendiendo chicharrones.
Sí, de hecho, también como títere fui malón. Me metían en una obra de teatro y no me aprendía los diálogos. Por eso fui mejor títere que luchador. Bueno, fui mejor luchador que títere, más bien
al revés, ok.
¿Sabes qué? La lucha libre, por lo regular a toda la gente que nos dedicamos a la lucha libre, empieza pues desde ir a la arena, ¿no? A ver a nuestros ídolos, ¿vale? Y es el decir, yo quiero hacer eso, es algo que llega así de golpe, y el decir, yo quiero hacer eso, yo quiero estar arriba y que la gente me grite cosas bonitas o cosas feas, pero que me grite, ¿vale? Pero a la vez es ver esa coreografía de los jóvenes, de los muchachos haciéndolo, ese arte, que es un arte, ¿vale?
Sí.
Es un arte, es como las personas que saben de teatro, ¿verdad? Saben lo que es, están viendo ahí a un actor y están diciendo, ah, este movimiento que está haciendo y todo eso. La lucha libre a mí me cautivó de esa forma, ¿no? El ver cómo nos movemos, cómo podemos, como decías, saber caer, saber subir, saber volar. Todas esas cosas es algo que para mí eran en ese tiempo, pues como superpoderes, ¿no?
Sí. Así oye, es. Pero también duele.
Ah, sí, claro, eso sí.
Oye, eso decíamos que había rudos y técnicos en los luchadores humanos y títeres,
así es.
Entonces ahorita vamos a hablar de ti, que eres más especial, pero en la lucha de los humanos hay técnicos y hay rudos.
Hay rudos, así es.
Los técnicos implica que siguen a la perfección las reglas deporte.
Así es.
O sea, la técnica del deporte.
La técnica del deporte, así es.
Ok. Y los rudos, que les vale gorro y hacen lo que les da la gana.
Así es.
Ese equilibrio de bueno y malo, que es perfecto y maravilloso, porque en todos lados hay buenos y malos, nos da un espectáculo muy equilibrado, pero a veces uno se enoja porque los técnicos, por ser obedientes, les ponen unas que...
Así es. La sufren. No sé si ha visto a las personas llorar, ¿verdad? Cuando están ahí con su ídolo, cuando el rudo tiene ahí a su ídolo.
Uh-huh.
Pero también, como le digo, ha habido casos, por decir, como, no sé si recuerda, Rocky Star, Cinta de Oro, ¿no?
Rockstar
Cinta
conozco.
De Oro. Fíjese. Rockstar Cinta de Oro fueron en los 90s la pareja de técnicos muy importante que llegó a ser la tercia de Rockstar Cinta de Oro y Samurai.
Okay.
Que nosotros en ese tiempo lo veíamos como Batman, Superman y el Hombre Araña.
El Hombre Araña,
así,
sí.
¿No? Juntos, ¿no? Entonces, de repente, cuando Rockstar pierde su máscara, que la pierde con el señor Cinta de Oro, de repente hay una etapa donde se vuelven rudos. No sé si le tocó.
No.
Se llamaban Los Sicarios, se llamaban. A ver si no nos quitan por la palabra que dije.
Estoy desconociendo. Así se llamaban. Que andaban en esos pasos. Es.
Eran el señor Rockstar, Cinta de Oro, y el señor Guerrero Escarlata.
Válgame.
No, el señor Guerrero. Bueno, ahorita me acuerdo del otro. Pero eran los tres. Entonces haga de cuenta que fue una tercia que, de rudos, uh-huh, que la gente llegó a odiar. Así como a Rocky le gritaban, Rocky. Ya luego le gritaban, ¡eh, soy mi Rocky! Yo. Ya sabe qué. Entonces, eso es una muestra, ¿va? Eso es una muestra de que cuando eres buen luchador, pues puedes manejar las dos técnicas y las dos escuelas. Ahora, ¿y usted cree que Rocky no se aburrió de que nomás le dijeran, Rocky, tú eres el mejor? Y dijo, yo quiero saber lo que
quiero
es.
Quiero probarme.
Así es.
Porque además los rudos se divierten más.
Así es, eso sí, eso sí.
Es como sí, esa libertad de poder ser tan malos como quieras. Eso así debe es ser muy divertido porque, pues, estás siendo malo con la bien así vista es de todo el mundo. Así o sea, es. Porque en todos los demás espacios, cuando eres malo, te dicen, ¡ay, qué feo! ¿Por qué acá? Y yo creo que esta es la única forma en la que eres un malo bien
así
visto.
Es. Así es. Y luego ya ve que luego los técnicos nomás no salen de ¡pum! Lo que el público diga. Y ya.
Y luego nada más. ¡Pum!
Aquí chico va a ganar lo que el público diga. Y aquí el que tiene la razón es el público. Sí, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y en cambio el rudo sale, el público, usted,
ya me se vale la sabe lo que usted opine.
Así como dijo el señor L. Park, L. Park, los que se la saben, antes de que apaguen el micrófono. Eso.
Oye, entonces, sácame de una duda. ¿Por qué tú eres experto en la así lucha es de los humanos? ¿El santo también fue rudo entonces?
Que yo sepa, el santo no tuvo esa etapa de rudo, ¿va? El santo, pues, prácticamente fue como, la esencia de la lucha libre.
Okay.
Entonces fue esa parte de cómo hacer el luchador técnico. Yo creo que más bien los rudos surgieron a través del santo para ir
contra el santo. Para ir en contra del santo, ya que no podían ser hombres así lobos es ni mujeres vampiros, pues fueron ande, rudos. Ande. ¿El Blue Demon era rudo?
Blue Demon sí tuvo una etapa de rudo, sí, eso sí. Ahorita no tengo los datos, pero sí tuvo una etapa de rudo. Mil Máscaras también.
Okay.
Pero el santo fue el único que él fue, siempre fue técnico.
El santo.
Al santo.
Fue santo.
Así es.
Ok. Ahora, esta se ve, llamémosle, cuando los hijos hacen lo mismo que los padres, se me fue la
dinastía.
La dinastía.
Así es.
No en todas las profesiones los hijos heredan los talentos de los padres.
Así es.
En general, en la lucha libre.
Un saludo
sí
para. Bueno, luego le digo a quién.
No todos los luchadores hijos juniors heredan los talentos de los padres, ¿verdad?
Lamentablemente no, hay unos casos extremos, ¿verdad? Por ahí un saludo para Kung Fu, dos, tres, ¿verdad? Que andan por ahí. Yo creo que más bien tiene que ver con el guerrero, ¿no? Muchas veces, a veces muchos de los juniors, de los luchadores, no son sus hijos.
Oh.
Son a lo mejor sus pupilos.
Y les gente heredan.
Y les heredan el nombre. A veces son familiares, ¿verdad? Pero a veces no son familiares directos que sean sus hijos.
Porque es común que los familiares no quieran a veces seguir la carrera.
Así es.
Ah, eso es una revelación. Uh-huh. Entonces así no es. Todos los juniors son juniors reales, no todos son de reales, sangre, por decirlo
no son
así.
De sangre, no. A veces son, por decir, pupilos de ellos mismos, ¿no? Y sí, a veces sí, ellos mismos incluso han escogido a sus juniors.
O alguien que admire mucho a un luchador se puede acercar al luchador y decirle, oiga, pruébeme y a lo mejor.
Sí, claro que sí, sí se puede. Por lo regular, tiene que ver con el estilo de lucha, ¿no? Por
okay.
decir, como el señor samurái, cuando luchaba era arte marcialista.
Sí, pues el nombre.
Y por decir, su hijo, el samurái VIP, cuando él salió a luchar, todos pensaban que iba a ser igual que su papá.
Y no.
Y él no era arte marcialista, pero era muy buen luchador.
Okay.
Con otra técnica, ¿verdad? Incluso con otro estilo. Pero toda la gente, como era el hijo del samurái, pues esperaban que saliera y echara maromas y todo eso.
Tacatas y todo el asunto. Ajá.
Pero por decir, esos son los casos en donde son los juniors, no es el mismo estilo, no es la misma escuela, pero también es un muy buen luchador.
Okay.
Esos casos también se dan.
Oye, Pancracio, ahorita que estamos aquí, en confianza, platícame, ¿qué sabes de ese rumor que hay por ahí de que la lucha libre nació en Ciudad Juárez?
No, pues hay que no es un rumor, pero está documentado.
¿Me lo confirmas?
Está documentado.
Háblame
por
de
gente.
Eso, por favor.
¿Sabe qué? Yo el dato más antiguo que tengo me lo dio por allá un profesor de ahí del CBT 114, que es el profe de, no recuerdo su nombre, pero es el profe de deportes, y es una persona que sabe mucho de lucha libre. Y de los datos más antiguos que nos tiene, nos habla de las minas allá en UTEP. Y que cuando empezó la lucha libre, eran poner a pelear osos. O sea, la lucha libre era poner a pelear dos osos. Y era una onda de entretenimiento para los trabajadores.
¿Y cómo brincaron de los osos a los humanos?
Pues por ahí dicen que fue, fíjese nomás qué curioso, pero así fue. Que fue la vez que solo tenían un oso. Solo tenían un oso.
No llegó el contrincante.
No llegó el contrincante y uno de ellos dijo, ah, pues yo contra el oso. Que por cierto era mi abuelo, un saludo a mi abuelo, fue de los pilares de la lucha libre. No, pero esto es verdad, esto es verdad. Okay. Esto es los datos que nos daban, así como los roots.
Y un día no llegaron los dos osos.
Un día no llegaron los dos osos y dijeron, ah, pues vamos a darle nosotros.
Salen más baratos los humanos.
Así es. Y de ahí empezó también la parte de las personalidades, ¿no? El decir, ah, pues yo voy a pelear con él, pero yo no soy una persona normal, yo estoy loco, ¿no? Y salgo y me pongo esto, y ahí empezó el personaje.
Eso es lo que también debía preguntarte. Así es. ¿Por qué la máscara? ¿Dónde surge esa mística del usar la máscara?
La máscara ya surge ya cuando ya el deporte ya es más profesional, incluso ya es olímpico. Pero ya después lo de la máscara...
¿A las olimpiadas vas con máscara?
No, cuando ya el deporte ya estaba más establecido.
Ah, ok, ya como un deporte, sí, ya conformado después de, con normas,
sí, después y reglas. Sí, después de lo de los osos y todo
ya,
eso.
Ya. Sí, porque los osos, los osos no querían usar máscara.
Entonces, de ahí se empezó a usar la máscara, que fue el santo, fue el primer enmascarado que existió.
Ok.
Pero también hay datos de luchadores que subían enmascarados, pero ni siquiera tenían nombre. Solo se les llamaba el luchador enmascarado.
Ok, por eso es santo, enmascarado de plata, de ya plata. Como un adjetivo para...
Así es, okay. Así es.
Porque, oye, yo tengo otra versión, a lo mejor evolucionó después de los osos, así como fue caminándole, que, a ver, te voy a platicar la que yo me sé, y ya tú me dices, no es cierto, okay. O me le agregas algún dato. Yo lo que había conocido es que un día el señor Luterot, que es un...
Así es.
Personaje muy importante.
Amigo mío, ¿cómo no?
Sí, ¿verdad? Sí, Paco no, me comentó algún día Luterot, que eran no. Muy íntimos, sí. Ustedes.
Yo le enseñé todo lo que sabe.
Ah, ahora entiendo. Ok, que un día el señor Luterot, por una circunstancia que desconozco, llegó a Fort Bliss, que okay. Es una zona militar que está aquí en El Paso, que es nuestro vecinito.
Así es.
Y que los soldados que llevaban dentro de sus disciplinas la lucha grecorromana,
así es.
Estaban en un descanso y se estaban echando una lucha, pues no muy técnica, porque estaban jugando, estaban divirtiéndose, y que el señor Lutero dijo, esto suena interesante, esto suena como que podría ser un buen espectáculo. Entonces estuvo platicando con ellos, a qué se referían, pues que la lucha grecorromana, que se trata de esto, y vino a Juárez, y se fue a un gimnasio, y platicó con los que estaban ahí entrenando y les empezó a explicar lo que era la naciente regla de cómo hacer la lucha libre.
Okay.
Y que ahí se fue perfeccionando, que ya que tuvo más armadita la cosa, agarró a sus luchadores y se los llevó a la Ciudad de México para así presentarlos, es. Pero que siguió manteniendo a Ciudad Juárez como un semillero para crear
así
nuevos
es.
Luchadores.
Así ¿sí? es, sí, 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 totalmente, así es.
Entonces no andaba yo tan perdida.
Como si lo hubiera dicho de mi diario.
Es que lo leí.
No, sabe que sí, esa es la cuestión, va como todo, usted sabe, pues luego se fue todo para allá, para México.
Uh-huh.
Pero aquí en Juárez, siempre ha habido y ha seguido ese semillero de luchadores. De hecho, en los 90s, Juárez fue una plaza muy importante donde los luchadores no tenían que ir a México, los de México venían para acá. Sí. Entonces, muchas veces, mucha gente pregunta: ¿por qué Rocky Star no luchaba en México?
¿Para
¿no?
qué?
Porque aquí la plaza era importante.
Sí, sí, sí.
Y los que querían luchar con Rocky Star tenían que venir aquí a Ciudad Juárez.
De hecho, todas las caravanas que había de luchadores en el país tenían dentro de sus paradas llegar a Ciudad Juárez.
Así es, así
o sea,
es.
Era una plaza importante.
Y así llegaron muchos luchadores que se quedaron aquí.
Sí, nuestra amiga Guadalupe
Villa, así es, la Sirenita.
Le mandamos
así es, cómo no.
Un saludo y así un abrazo. Es. Que acabamos de vernos ahí
sí, cómo
con
no.
ella, ¿te
sí,
acuerdas?
Cómo no. La señora
días.
Sirenita, cómo no, mis respetos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, por decir, el señor Baby Charon, ¿verdad? El señor Baby Charon, uh-huh. Que también, ahí nomás para darle una idea a quiénes fueron sus pupilos, pues el señor Conan, imagínense nomás, aquí en Ciudad Juárez.
La siguiente generación así de es. Lucha. Porque aquí podríamos hablar de que la lucha libre se ha ido por generaciones.
Así es.
Entonces estamos hablando de los vamos a decir, más rupestrón el asunto, desde de que los todavía. Rupestres,
ajá, desde allá, así
que
es.
Todavía, que eran los que iban en las ferias, así este, es. Luchando de ciudad a ciudad. Y luego ya se forman los que conocemos como los luchadores, ajá, clásicos.
Clásicos.
Que entran ahí, el santo.
Ya es, y ya lo que es la arena.
Sí,
lo que es
ya su cuadrilátero así formal, es. Con sus medidas,
así es.
Con sus alfombras que lucen así acolchonaditas, es. Pero no están acolchonaditas. Y luego ya surge una nueva generación, que es donde entra Conan, Shocker, todo ese, que
la
todavía,
AAA,
de alguna manera, todavía respetan en mucho el estilo de la lucha
así
libre.
Es.
Y luego viene otra generación, que es la que está hoy, que usa más la lucha aérea.
Así es.
Hay una, a ver, dime aquí entre nos, eso sí tiene que ser muy privadillo. ¿Qué opinas de los luchadores que tienen ese ámbito como violento, que usan clavos y vidrios?
La lucha
y...
extrema.
Esa mera. ¿Qué opinas de esa?
La lucha extrema se habla mucho, ¿verdad? Muy controversial, pero yo lo puedo decir, la sangre siempre ha existido en la lucha libre.
Sí.
La lucha sangrienta siempre ha existido en la lucha libre, ¿va? A lo mejor ahora ya se le puso el nombre y ya se le puso, ahora sí, ya se desarrolló como un estilo. Ajá. Uh-huh. Pero siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido y ha habido público para todo.
Sí, porque nos acordémonos de los sillazos que así se abre el perro aguayo. Ándale. Que todos...
¿Cómo tenía la frente, ajá, el perro aguayo? Así es. Así es. O sea, le digo, siempre ha existido, a lo mejor ahora ya se creó como un concepto, ¿verdad? Mucha gente dice que los que hacen lucha extrema no son luchadores,
okay,
¿verdad? Porque a lo mejor no tienen esa técnica. Pero yo hasta ahorita he conocido muchos luchadores extremos, por así como Pagano,
sí,
muchos de ellos,
Pagano,
que también son muy buenos en el llaveo, en la lucha, técnicamente
hablando.
Pero también, esto lo voy a decir algo, a ver si no me regaña, Pagano lo dijo una vez el señor Pagano. Pagano no lo dijo, es mi compa el Pagano, pero lo va a decir. Uh-huh. Muchas veces los mismos promotores no quieren ya la lucha clásica, porque la lucha extrema les va a dar más.
Vende más,
¿no? Entonces, a una personalidad como Pagano, lo llegaron a regañar por ponerse a llavear en una llave, en una lucha.
Por, ¿no? Luchar
por
en
luchar,
la lucha.
Por luchar en la lucha.
Oh.
Oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy luchando, ¿no? Estoy llaveando.
Soy luchando.
No, pero esto se anunció como una lucha extrema, así que sacas, ¿no?
Bueno, es que también eso responde a la necesidad de un público
así
que
es.
Quiere emociones más
así
fuertes.
Es. Así es.
Pero sí es peligroso en un momento dado.
Claro, totalmente.
Porque la integridad del deportista, el propio deporte, es riesgoso.
Así es.
A eso súmale clavos y vidrios y todo. Y por más, a mí me angustia. Yo este tipo de lucha me angustia mucho y prefiero no ser su espectador. Pero sé de gente que alucina.
Así es. Y que no va a la lucha si no es extrema.
Sí, sí, sí. Y que ahora sí. ¿Te acuerdas de que, bueno, no sé, yo sé que tú ves televisión?
Sí, así es.
Ok, entonces tuviste que haber visto una película en donde le gritaba a la viejita, quiero ver sangre, quiero
así
ver sangre,
es,
que
es.
No me acuerdo de quién era la película.
Fíjese, desde ese tiempo.
Pero es icónica la así viejita es. Que está comiendo algo y luego es así como la abuelita dulce, tierna y tranquila, y en la lucha libre empezaba a gritar como carretonero pidiendo sangre en particular.
Así es. Pues esa vendría siendo la evolución de la lucha extrema, esa viejita que usted dice.
Ahí nació.
Por esa señora los luchadores dijeron, pues vamos a darle pues a la sangre.
Vamos a darle sangre a la
así
señora.
Es. Pero como le digo, son pues los tiempos cambian, ¿va?
Es difícil que un luchador que ya está encasillado en un estilo de lucha se cambie. Vamos a suponer, porque estamos hablando de Pagano, que es un buen luchador,
uh-huh,
o sea, como deportista, uh-huh, que lo tienen ahora ya muy encasillado en la lucha extrema. Es difícil que salga de ahí y se vuelva un luchador más puro, por decirlo así.
Pues ahorita por decir algo de lo, por si hablando en especial del señor Pagano, el señor Pagano ha cambiado un poco, pero por las lesiones que él ya tiene.
Ya no puede, ya la no evolución. Se,
la, o sea, pues también.
De su carrera.
No, de sus lesiones.
Ya.
O sea, sus lesiones ya no le están permitiendo luchar.
Como
antes,
era,
¿no?
Lo
como era
estaba,
lo extremo. Entonces, ahora se están yendo más por la lucha clásica. Ya. Hay gente que sí le gusta a ese personaje de Pagano.
Uh-huh.
Hay gente que ya no le gustó y que se ya dijo, ah, el Pagano ya no me gusta, pero pues así es esto, ¿no?
A lo mejor cumples también como un ciclo.
También, así
como
es.
Deportista y te tienes así que es. Mover. Porque ahorita que dices de las lesiones, yo no conozco a ningún luchador que no se haya quedado con una lesión de alguna.
Así es.
Porque dejan marcas.
Así es.
Y ahorita hablábamos de las marcas de la frente del perro aguayo.
Del perro aguayo.
Y es una lesión, eso es algo que a mí me impresiona mucho. A ver, no sé si ustedes han tenido oportunidad de hablar con un luchador o visto de cerca, que hay una, como unas cicatrices muy comunes en todo lo largo de la frente, así, que casi todos lo tienen.
Así es.
¿Por qué es esa?
¿Sabe que ahora sí que, pues, ahí ya son secretos de la lucha libre?
Ah, ok.
¿Va? Son secretos de la lucha libre, pero lo único que le puedo decir es que entre más cortadas de esas ve ahí, está usted viendo un mejor luchador.
¿Le has visto la frente a la sirenita?
Sí, así es.
Porque la sirenita es socopetito.
Así es.
Pero cuando le hace así.
Así es. ¡Oh! O sea, simplemente estamos hablando de la sirenita.
Son como medallitas.
Así es, ándale.
Ok.
Medallitas. Más que medallitas, son como, yo digo que son como poderes, ¿no? Así como que mira.
Mira,
chécate nomás. Ahí nomás. No ahí para que veas de qué estamos hablando, ¿no?
Sí, así sí, es. Sí. Es una lesión muy común.
Así es.
Esas. Es que pareciera como si tuvieran el cráneo cortado y la piel se metiera así en...
Así es.
Es muy impresionante. Hay luchadores que pasan los años y siguen luchando. Así y pues es. Son cada vez a lo mejor menos pues ágiles por la edad. O sea, no porque sus técnicas no sean buenas. Y es justo donde la técnica sale a relucir.
Así es.
¿Hay una edad para retirarse?
¿Sabe que ahorita es muy curioso porque tenemos, por decir, como un señor Peluchín?
Sí.
El señor Peluchín, pues ya no es un chavalito, ¿ah? Saludos, señor Peluchín. Y pues véalo, todavía lucha como si fuera un adolescente de 20 años.
Fíjate que nunca lo he visto luchar.
Sí,
lo
conozco. El señor Peluchín, mi respeto para el señor Peluchín.
Que además es un caballero.
Así es.
Es una encantadora persona.
Así es. Y como luchador, el señor Peluchín es de las personas que tiene, pues por decir, sus mismos amigos luchadores le dicen la mole, imagínese. Que porque no le duele nada. Que porque se cae y no le duele. Y yo lo he visto. Yo le invito a que vea un día al señor Peluchín.
Tengo luchar, que verlo pronto.
Y para que vea, y es impresionante. Y el señor Peluchín, pues todos sabemos, no lo voy a balconear aquí, va, pero no sé cuántos años tenga
no hablemos de eso. Pero ya hay un luchador, ya hay un Peluchín Junior, de eso.
Sí,
ya
como tres.
Ahora, justo eso que estábamos diciendo, de que de ver a Peluchín o a cualquiera de los luchadores que están en activo y los nuevos que se están formando. Yo no sé si en todas las ciudades haya la cantidad de arenas que hay en Ciudad Juárez.
No. De hecho, en Chihuahua solo hay una arena. Y aquí en Juárez tenemos 11 arenotas.
Sí. Y además
llenas todos los fines de semana.
Exacto. Con un público cautivo.
Así es.
Yo he visto en Juárez. Lucha libre solo en Neri Santos.
Así es.
Es el único lugar en donde me ha tocado verlos en acción.
Así es.
Tengo la suerte de conocer a varios luchadores, de tratarlos, pero verlos en acción solamente esa vez del Neri Santos. Pero Juárez nos da la oportunidad de poder ir literal cada fin de semana.
Así es.
A ver lucha libre en 11 lugares diferentes.
Así es.
Si no me gusta uno, voy a otro.
Dos o tres veces por semana. Porque hay lucha libre viernes, sábado y domingo.
Ándale, ¿no?
Así es.
Fíjate, mi primer contacto con la lucha libre fue, obviamente, las películas del Santo. Pero la primera vez que yo vi la lucha libre en vivo, no me preguntes qué luchadores fueron, porque no me acuerdo, porque estaba yo chiquita, pero fue en la Arena Coliseo en Guadalajara.
Ahí nomás.
Que es un...
Así es.
Un lugar muy grande. Y estaba lleno. Y... ahí fue donde a mí se me quedó tan grabada la escena de la viejita de la película, porque había viejitas gritando
en la vida real.
¡Pégale, no seas tonto! Y señoras que se veían todas así dulcecitas con un vocabulario de carretonero.
Pues eso va a vivir en las arenas de aquí, verá.
Sí,
verá de lo que se está perdiendo.
No. Vas a ver.
Y estoy seguro que, mire, cuando llegue usted, 2 horas después, mi cuenta se va a dar y va a estar gritando también. Verá que sí.
Pero primero tengo que checar que no haya celulares a la
Mire, yo le voy a decir, el señor titiritero que está acá allá atrás, su esposa es muy seria.
Okay.
Es muy seria, es maestra, es muy seria, ¿va? La primera vez que la llevó a la lucha libre, a la segunda lucha ya le estaba gritando cosas al luchador. Y ella solo es así en la lucha libre.
Pero decía yo al principio, sales de la función.
Así es.
Totalmente, así como si te hubieran dado un masaje descontracturante.
Así es.
Relajadito, a gusto, sabroso, sacas el ¡fua!
Así es. Para eso es la lucha libre. Por eso a la gente le gusta la lucha libre. Claro que están esos, los, como yo les digo, los otakus, ¿va? Así todos sabemos lo que es un otaku. Imagínense un otaku de la lucha libre, el que te dice, no, que no eres buen fan porque no traes la playera y que no compraste el póster y que yo conozco.
El
yo
merchandising.
Sé, ya se la sabe, yo sé cómo se llama ese luchador y dónde vive y todo eso. Está, hay de todo. Aficionados hay de todo, ¿va? Pero también están esos aficionados que solo quieren ir. Ahora sí que a gritar, ya sabe qué.
A vaciar el cristalito.
Así es. Así. Y es impresionante, usted se los va a topar de todas las edades, de todos los géneros y de todas las clases sociales.
Sí, es un unificador en clases sociales y en todos los diferentes estratos de los que estamos hablando, académicos, de culturales,
intelectuales,
de todo sentido.
De todo sentido.
Porque la lucha libre unifica.
Así es.
Oye, y otra cosa que a mí me gusta hacer mucho hincapié es en aquellos luchadores que tienen 40, 50 años en la lucha, pero que siguen guardando su identidad,
así es, muy importante.
Salen a la calle ya con una edad muy avanzada, pero con su rostro cubierto.
Así es.
Y que siguen conservando esa mística hermosa del luchador clásico. Hace unos días que comentaba que nos vimos ahí con Sirenita, que nos encontramos en Gladiadores con Magia.
Así es.
A personajes como, bueno, si hablamos de máscaras, de hecho le tomé una foto porque me encantó a Avispón Verde.
Avispón Verde, señora Avispón.
Al señor Avispón. Sin máscara estaba Armando el Hermoso. O sea, ves a las personas que en otro ámbito ya estarían en su casa sin moverse, pero los que pertenecen a este universo, giritos, muy energéticos, muy sonrientes, muy orgullosos.
Simplemente ese día a mí me tocó ver sin máscara a un luchador que yo nunca lo había visto sin máscara.
¡Oh!
Ese día que estaba diciendo usted.
Ajá.
Y para mí fue así como que no, yo no quería ver eso. O sea, porque para nosotros, yo también como soy parte de la escena, pues también soy aficionado.
Uh-huh.
Y si hay algo que a mí no me gusta es ver a los luchadores sin máscara.
Desmascarados.
A mí sí no me gusta. No me gusta. No me gusta. O sea, prefiero que ya luego me digan. O no, yo prefiero no enterarme.
Sí.
Entonces, esa vez,
esa
vez que fuimos y que ahí dijeron, aquí anda tal, nomás que no trae máscara. Pues era muy chido porque yo volteaba y decía, no, pues quién sabe quién será.
Ajá.
Pero y que ya luego se puso a cantar, dije, ay, no, ya sé quién es, no.
Ah,
y ya no lo quise ver, ¿no? Ya no lo quise ver.
Así pasa. Fíjate que hace algunos meses yo entrevisté a varios luchadores porque, déjenme que les platique, y te cuento a ti también. ¿Vale? Estamos empezando preproducción de un documental sobre la lucha libre en torno a el personaje principal, es la Sirenita, justamente.
Okay.
Entonces, cuando estábamos haciendo los preparativos para presentar el proyecto, para obtener financiamiento, ya ves que para todos se necesita financiamiento tan gracioso. Pues
billete,
no,
papá, billete.
Exacto.
Así es.
Entonces, yo pedí varios luchadores que estuvieran en disposición y se acercaron como unos 15 o 20 de Gladiadores con Magia. Okay. Estamos hablando de todos, de una camada
las
de personas
leyendas
que empezaron a luchar en los 60.
Exacto, leyendas.
Las leyendas es el adjetivo correcto para darles a ellos. Y entonces es obvio que todos llegaron, pues, señores.
Así es.
Que yo nunca había visto. Y que cuando llegaron yo no les puse atención porque lo último que me imaginé es que eran ellos.
Así es.
Entonces no les vi las caras.
Así es.
Me libré de eso, les vi las caras. Sino que de repente estaban todos de espaldas, sacan sus mochilitas y todos ¡chum! Y empiezan a sacar sus máscaras y se las ponen. Yo, ¡oh, eran ellos!
Así es.
Y entonces estuve platicando con, de esos 20, pues tendrían máscara como unos 12 quizás.
Así es.
Y eran otras personas. O sea, el momento en que se pusieron las máscaras, se transformaron en sus personajes. Te estoy hablando de alguien como la Bestia.
Así es, ¿cómo no?
Que cuando llegó el señor Bestia, era un señor X.
Señor, que usted se lo puede topar ahí en la esquina. El chofer de la ruta.
Sin ninguna pista.
Sí.
Y de pronto se pone la máscara y rejuvenece 40 años.
Así es.
su cuerpo se vuelve...
Se le acomoda diferente. Exacto. Se le quita la panza.
Se le quita lo encorvado.
Así es. ¡Wow! Les cambia la voz.
Sí.
Así es.
Sí, todo. Sí. Oh, ¿sabes? Con el trovador solitario. Con... Bueno, ¿para qué vamos? Porque si digo nombres voy a omitir otros y no quiero caer en esa en mala educación. Pero el punto es que podemos estar conviviendo con alguien que a lo mejor es luchador.
Así es.
Y eso es lo más cercano en realidad que tenemos a un superhéroe.
A un superhéroe, exactamente. Exactamente, porque creo que usted misma lo ha dicho, ¿no? El luchador le está dando a usted magia.
Exacto.
Es una magia. El momento de que lo vio que llegó así, lo ya lo vio con. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién es él? ¿Qué rollo? Sí, ¿no? Entonces, eso es precisamente la lucha libre, es parte del deporte espectáculo. Parte del espectáculo es la magia. Eso es lo que para la gente que sabe de teatro. Eso es cuando un actor hace bien su trabajo. Así como las señoras lloran con las novelas, también se emocionan cuando ya los ven vestidos de luchadores. Ah, caray. Y eso que todavía no luchan, ¿eh?
Sí.
Nada más de verlos.
Sí, porque estas personas de las que estoy hablando, a mí me sorprende saber que algunos de ellos siguen en activo.
Así es.
Y técnicamente yo podría decir, un hombre de 70.
Así es.
Y tantos que puede llegar hasta 80 y tantos.
Así es.
O sea, ¿Cómo se endereza? ¿Cómo se sube? Porque estamos hablando de ahí.
Estamos hablando más de subirse al ring.
De subirse al ring. Ya no digamos de que se caiga.
Echar maromas ni eso.
O cuando te caigas te levantes.
Así es.
Sin agarrarte de un lado y agarrarte del otro.
Así es.
O sea, sí de verdad se transforman. Ellos mismos se convierten en otro ser humano.
Así es.
Y eso es una de las
grandes maravillas. Eso es ser un artista.
Sí.
Eso es ser un artista. Por ahí algunas veces... Nosotros en el show de Pancracio somos de los que siempre promovemos la lucha libre como un arte.
Hay
un arte desde el momento del diseño de los equipos, de los colores, diseño de los antifaces, todo eso. Nosotros valoramos mucho todo eso, ¿no? El diseñar un personaje, el nombre del personaje, cómo se va a mover.
Toda la congruencia que lo viste.
Yo tengo, por decir, amigos luchadores que trataron de hacer otro personaje y no pudieron. O sea, ellos eran luchadores, por decir, que no tenían máscara,
sí.
Se enmascararon para hacer otro personaje y aún con máscara no pudieron. Ya los no reconocían. Eres el no sé qué, les gritaban, ¿no?
Caminas igual
así
que
es,
aquel.
Así es. O sea, es lo que hablo de lo difícil que es hacer un personaje.
Sí, sí. Las máscaras son obras de arte.
Así es.
Y van desde aquellas que eran de cuero todas duras, que pobres luchadores, ¿cómo han de haber terminado?
Imagínense nomás, unas eran de baqueta.
Sí, todos raspados, todos sudados, todos hasta como con la almohada pegada, con la máscara pegada durante tres días. Y ya van evolucionando y ahora son de licra y con cosas muy espectaculares y todo. Pero yo te admiro, te voy a decir por qué.
Véngase.
Yo no sabía lo caras que son las máscaras.
Sí. Un buen equipito, ¿cómo no?
Sí, yo pregunté porque dije, si está muy en buen precio, para tenerla guardada, diseñar una paraguas. Y no son así como que un juguetito.
No, dijiste, y aparte el valor que le da, por decir, esta máscara que traigo yo ahorita, ¿va? Es de las máscaras que tengo, si se fija, está ya más cateadilla, ¿va? Pero esta máscara ya sube su valor porque ya está luchada. Es una máscara luchada.
Es de las cosas que el uso les da más valor.
Usted puede ir con el luchador y comprarle una nueva.
Ya.
Ya, y la usa y se la ponga. Pero que le diga, véndame esa que trae puesta, señor luchador. A ver.
Sí.
Esa con la que acaba de luchar. Esa con la que fue. Aquí están.
Es como los guantes de los boxeadores.
Así es, ándele. O el calzoncillo, ¿va? O sea, en este caso, la máscara, ese es el valor que se le da, ¿no? O sea, la parte del diseño y todo eso. Puede ser hasta una máscara barata, ¿no?
Hablando de material. Yo cuando me dijeron cuánto costaba mandar a hacer una máscara, sí me asombré porque, pues, es una herramienta de trabajo, a fin de cuentas, ¿no?
Así es. Imagínense, pues, tiene que lucir. O sea, es una... de entrada, imagínense, lo tienen que ver desde bien lejos, ¿no?
Sí,
ya entra el rollo del contraste, de los colores, del diseño, todo eso.
Y que te identifique como tú y no digas, es una máscara que se parece a la
y
de...
Y que desde que sale, desde allá, desde que lo ve allá el vestidor, ya sabe quién es.
Oye, Pancracio, platícame de algo que es importante para que todo mundo, en los pocos que no lo sepan, se enteren.
Ok.
Tú tienes un programa. Cuéntanos de eso.
El show de Pancracio, nosotros tenemos 3 años que empezamos con este proyecto, el show de Pancracio. Nuestra idea siempre fue entrevistar luchadores.
Okay.
Hasta ahorita podemos decir que ya entrevistamos a la mayoría de aquí de Ciudad Juárez. Muchos se hicieron amigos de nosotros. Entrevistamos también a unos a nivel nacional, al señor Cibernético, al señor Solar, al señor Negro Navarro, ¿no? Que son leyendas y que han venido aquí a Ciudad Juárez y que aparte les gusta Pancracio, ¿no? Porque también hay que decir, hay muchos luchadores que no les gusta Pancracio.
¿Por qué?
Pues porque ya ve cómo son, que estamos denigrando la lucha libre y que como un títere
por va a ser luchador. Por eso no te vuelves humano.
Y todo. Ah, así es.
Sí, sí, sí.
Te dije, no, pues mejor me quedo de títere, gracias, señor.
Ajá.
Pero a la vez, ha sido muy, muy chido que en estos 3 años muchos de esos luchadores que no les gustábamos, ya después llegaban y me saludó. Pancracio, ¿cómo estás?
Ay.
Porque yo creo que lo primero que ellos pensaban era que nos íbamos a burlar de la lucha libre.
¿Qué? Ah, ok, que va a ser
yo creo que ellos pensaban eso.
Algo sarcástico o algo caricaturizado.
¿Sabes qué? Nos pasó con una luchadora de México que se llama Morgana, que es la hija del pirata Morgan.
Ok.
Y cuando llegó aquí, ella me dijo, oye, pero no, antes de entrevistarla, antes de empezar, me dijo, oye, pero no van a decir groserías, y que no sé qué. Le dije, no. ¿Cómo va a decir groserías si soy un títer, hombre?
Sí, eso déjaselo al escorpión dorado.
Así es.
Entonces ya a lo mejor pensaron que ibas a hacer algo como el escorpión dorado.
Eso pensaban. De hecho, eso es todo lo que pensaban, ¿no? Entonces, cuando dijo...
¿Qué nivel? Hasta entre eso hay niveles.
Hay niveles, así, ¿eh? Luego me decían, es que me vas a molestar porque soy luchadora. Le dije, no, claro que no. Soy un títere, soy un luchador. Me llamo Pancracio, me llamo así. Ya después la luchadora nos dijo, ah, está muy bien. Así dijo, está muy bien porque están metiendo el universo de la lucha libre al universo de los títeres.
Okay.
Hay gente que no le gustan los títeres, ¿va? Y pues también es...
Se vale.
Pero a la gente que le gusta la lucha libre y los títeres, pues mire, aquí estamos.
Sí.
Nosotros hemos sido muy bien recibidos por luchadores de fuera. Luchadores de fuera nos tratan muy bien. Les gusta mucho Pancracio. Uh-huh. Los de aquí también, pero pues como ya son compas, ahí les damos su bachancillo.
Más confiancita.
Si mira cómo me han puesto.
¿Y esas entrevistas y ese programa dónde lo
ese lo pasamos por Facebook.
Ok.
El show de Pancracio se llama la página. Todos los miércoles a las 8 de la noche.
Vamos a tomar en cuenta una cosa, que tu nombre se escribe con K.
Pancracio.
Es Pan K.
Craxio.
Craxio con X. Porque si no, ya ves, los algoritmos.
Sí, ya ves, luego,
se pone una letra que no es, no te dan la opción.
Así es, pero lo que sí les va a salir es que somos el único títere luchador. Eso sí.
Okay.
Ahorita por lo menos en el mundo no ha salido otro, y si sale, pues aquí andamos.
Ya vas a tener con quién pelear.
Ya se la saben, aquí andamos.
Ok, entonces, ¿ese programa cuánto dura?
Es un programa que dura 1 hora.
Okay.
Nosotros lo definimos como lucha libre y cultura popular. Todo lo que tiene que ver con la lucha libre. También invitamos músicos, invitamos artistas, invitamos artistas gráficos, pintores, de todo, ¿no? Hasta poetas, de todo. Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con la lucha libre y lo que está alrededor, ¿no? Porque uno puede decir, pues, ¿qué tiene que ver el graffiti con la lucha libre? Pues esos grafiteros les gusta la lucha libre.
Okay.
Son los que están ahí en las arenas, ¿no? Entonces, ellos también nos hablan de la lucha libre. Haga de cuenta, es como por decir, nosotros llevamos al payaso Botoncito.
Ok.
Entrevistamos al señor Botoncito y él nos contó cuando él fue luchador. Fíjese, usted no se la sabía.
Ah, oh, no. ¿Eh?
Entonces, son todas esas cosas, ¿no? O sea, nosotros, usted dice, ay, ¿qué tiene que ver el Botoncito? ¿Qué es este payasito? Pues, mire, ahí está. Todo lo que tenía que ver el señor.
Todo tiene que ver con la lucha libre.
Así es.
Termina siendo todo un contacto con la lucha libre.
Hasta nuestro alcalde que tuvimos hace mucho tiempo, él era promotor de lucha libre.
¿Quién?
Luego le cuento, ¿quién?
Okay. Lo que tenemos ahorita es muy fan.
El señor también es muy fan de la lucha libre, es el que ha levantado ahorita, él y el señor Pagano, son los que han levantado el festival de la lucha libre.
De poner en el lugar que se merece la lucha libre.
Así es.
Porque aunque todos tenemos una anécdota con la lucha libre y aunque ya está como que más arriba de muchos tabús y de muchos segmentos culturales la lucha libre, todavía está por ahí el rezago como que fuera un deporte para gente de clase humilde.
Así es.
Cuando no.
Pues es de clase humilde de todas las clases, más
bien.
Exacto. O sea, la cuestión de la lucha libre es que siempre... Y eso es de siempre, ¿eh? Siempre ha sido popular.
Sí.
En la lucha libre usted veía, si usted lo ve allá en México a ver el santo, el alcalde iba a ver la lucha libre,
pero
el regente iba a ver
popular
la lucha libre.
De que es para el pueblo, no
el
es
popular.
Que es para los pobres ni así para los es. Ricos, sino que es popular porque es para mucha gente.
Para mucha gente, exactamente. Y usted puede ver ahí desde al más millonario de la ciudad.
Ajá.
Hasta el señor ahí, con al señor ahí, el que vende los dulces, también se compra su boleto y se mete a la lucha libre.
Y una vez que eres luchador, nunca dejas de ser luchador.
Así es.
Vas a ser un títere viejo, pero luchador.
Así es. Sobre todo que para ser luchador hay que parecerlo usted. ¿Cómo la ve?
No, sí,
¿cómo la
ve? No, no, la no, cubres los requisitos. Pancracio, muchas gracias. Te agradezco mucho que te hayas tomado un espacio en tu ocupada agenda.
Así es.
Para dejar el entrenamiento un ratito y venir a platicarnos sobre la lucha libre.
La verdad, ni estaba entrenando, le voy a decir la verdad.
Ay.
Estaba tirando barra ahí en mi casa y dije, ah, pues voy a ir a la entrevista.
Ah, bueno, pues por lo menos no, para sí. Que te diera el sol.
Mira, es que yo no soy de esos luchadores que dicen, no, yo me la paso entrenando, yo ni entreno, la verdad. Esos que dicen que entrenan, la verdad tampoco entrenan, pero ahí se sube una foto del Face, ya que es bien fácil ahora.
Sí, sí.
Van
sí.
Ahí al gimnasio, se toman la foto ahí en el gimnasio y luego ya se van a su casa.
Se van a tomar el jugo verde allá. Ah, está bien.
Se van a los burritos allá a la vuelta, no se hagan.
Pues mientras les funcione, todo está bien, se vale.
Así es.
Perfecto. Pues, a dos de tres.
A dos de tres caídas.
Sin límite. Espérate que nos vayamos. Las mujeres que luchan, ese es otro mundo, ¿verdad? Ese,
así es.
Ha sido así como que poquito a poquito han ido ganando un espacio porque las tienen así como que si fuera el show, en los conciertos, el que abre el show.
Ándele. Eso más bien tuvo que ver con los promotores.
Okay.
Los promotores mucho tiempo pues tenían esa idea, hay que decirlo, machista, ¿no?
Sí,
incluso
la
señora Sirenita nos contaba que había un promotor en el DF que él decía, las mujeres no deben de ser luchadoras. Y por ese promotor no se metían luchas de mujer, por el promotor, ¿no? Por prejuicios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero siempre ha habido guerreras, siempre ha habido la lucha libre femenil mexicana, siempre ha sido de muy buena calidad. Uh-huh. El problema siempre ha sido, fíjese nomás, el machismo.
Sí, y sobre todo el de los promotores.
Y sobre todo el de los promotores.
Porque las pocas que las
ponen. Un saludo para, luego le digo quién.
Ok. Porque luego las pocas luchadoras que aceptan las tienen que poner con muy poquita ropa.
Ándele.
Y pues no le veo qué necesidad.
Ándele. Pero pues ya ve, por decir, cuando entrevistamos a la señora Sirenita, ella nos dijo que ella se tuvo que poner con hombres también.
Sí.
O sea, es un elemento como cualquiera, ¿no?
Sí.
No es diferente. No dice, la lucha de las mujeres es menos, ¿no? Ay, le quiero a cualquier luchadora.
La
a ver,
misma técnica, el
la
mismo
misma
esfuerzo.
La misma técnica, el mismo todo. Esfuerzo, el mismo todo.
Bueno,
así es.
Pues Pancracio nos estamos encontrando en las arenas.
Ahí nos vamos a encontrar, ¿verdad? Ahí la voy a ver, grite y grite, ¿verdad? La voy a grabar, ¿verdad? Y la voy a subir al Facebook. ¿Verdad que sí?
Bueno, vamos a ver si eso sucede. Gracias.
Gracias, nos vemos. G. Pancracio, el mejor luchador de aquí hasta el espacio. G.
Pues les dije que íbamos a tener un gran invitado. No llegó el muy importante. No te creas.
Es
era
lo que
tú
hay.
Desde el principio, Pancracio.
Es lo que hay.
Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya sabe usted, póngale Verónica Palafoxo. Tenemos mucho que decir en su Google. Y de que salimos así como salió él.
Sí.
Y le aseguro que la lucha libre es quizá, como a mí no me gustaban muchos otros, pero uno de los mejores deportes
así
que
es.
Existen.
Así es, señor.
Hoy no le voy a decir otra cosa más que eso. Así que, sí. Gracias, Pancracio.
Sí, gracias,
hasta la
vemos.
Próxima. Bye. Sí. Gracias. A ver, hasta por acá, Pancracio, porque te vea. Ahí está. Gracias, bye.